Hoy vino a Gente Sexy, después te vamos a pagar aparte y vamos a charlar con vos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, qué bueno tenerte acá, loco. Me gusta que estés acá en el programa.
A mí también, me encanta.
El querido Sebastián, que siempre trae la columna, que sos muy bueno eligiendo tópicos.
Buscamos, ¿viste? Le buscamos la vuelta y tratamos de ir por todos los temas, digamos.
Sí, ¿y hoy de qué vamos a hablar, Seba?
Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que es la llegada del primer hijo para una pareja. Y está claro que me parece que hablamos de las cosas que pueden hacer más feliz a una pareja, que llega más de regocijo y de sobre todo cuando estamos hablando de un hijo buscado, deseado, esperado y demás.
Esa expectativa que se genera con el primer hijo que no tengo idea si se cumple o no se cumple después en lo cotidiano, ¿no?
Bueno, un poco la idea es hablar de, digamos, partiendo de la base que es algo maravilloso muchas veces, pero que también tiene su lado B, como todo en esta vida, digamos, ¿no? Y que muchas veces ese lado B no es esperado. Uno ve las publicidades de los bebés que le cambian los pañales y que la madre está contenta.
Que no
contenta.
Se ve la caca cuando le cambian los
Exactamente,
pañales.
Exactamente, claro. Bueno, pasan muchas cosas.
La caca y el pis son azules, ¿no? Sí. Las publicidades de bebés. Esa irrealidad.
Azul es todo líquido que salga de genitales en las publicidades.
Entonces, me parecía interesante a partir de eso poder meternos con el otro costado, siempre teniendo en cuenta que es algo muy, muy lindo y muy positivo. Y me parece que es interesante poder empezar a pensar qué le pasa a la pareja, qué le pasa a la mujer, qué le pasa al hombre con la llegada del primer bebé, con la noticia del embarazo. Digamos, el gran desafío que tiene cualquier pareja es digamos, hacerle el lugar a un tercero.
Porque incluso buscado y con toda la felicidad del mundo es un bombazo igual, ¿o no?
Tener un primer hijo es como si te explotara una bomba en el medio del living, más o menos, digamos. Con todo lo bueno y lo malo que eso implica.
Tal cual.
Por la adaptación, por digamos, a ver, cambia el esfuerzo que vos tenés que hacer, cambian las responsabilidades, cambian los roles, cambian las horas de sueño, cambia el trabajo.
Yo he escuchado mucha gente que me ha dicho, tenés que pasar el primer año porque tenés posibilidad de separarte de las tensiones que hay.
Ese es un gran punto.
Leo, te quiero preguntar a vos, que sos el único de... Seba también es padre, pero acá... ¿es difícil el primer año?
Para mí es muy difícil todo, pero me parece que la primera vez, o sea, la primera vez que uno tiene familia, es un momento demasiado único como para llevarlo a un momento malo.
Claro.
Es todo para mí, es bueno. Y si vos entendés que tu vida cambió, todo es mucho más sencillo. Porque yo siempre digo, el amor es tan fuerte que pasa a tener algo mucho más importancia que vos. Y ese momento para mí o puede ser mágico o puede ser destructivo.
Sí. Bueno, después claro.
Seba lo puede analizar, digamos, porque realmente vos dejás de ser...
Pero la clave,
el actor principal en un montón de cosas.
Totalmente. La clave es esa, Leo. Esto de poder entender, no todo el mundo lo puede entender.
Bueno, ahí está.
Y hay una gran cantidad de separaciones o de divorcios durante el primer año del bebé.
Sí.
Claro. Esto es... ¿Pero que es envidia porque te desplazó esas cosas?
¿O qué? A ver, estábamos hablando de cambia la ecuación, cambia el número de la pareja, son dos, pasa a ser tres, digamos. Para eso la situación se tiene que generar como una adaptación. Y muchas veces al principio, en la primera llegada... Digamos, a ver, en la primera época, el hombre puede sentirse un poco desplazado. Y efectivamente, muchas veces es desplazado. La madre con el bebé genera una suerte de célula de A2, una alianza, pero muy primaria y muy natural, que tiene que ocurrir, que está previsto que ocurra.
Que es lógica por cuestiones fisiológicas.
Natural, totalmente. Tiene que pasar. Si no pasa, es raro y es hasta preocupante. El hombre en ese contexto puede quedar colgado de una pared. Te puede parecer más un cuadro que una pareja, digamos. Y no solamente eso, lo que espera la mujer en ese contexto, y es más, lo que necesita la mamá en ese contexto, es que el hombre la apoye. Entonces el hombre no solamente pierde su lugar que tenía hasta ese momento, si querés, de los beneficios que tenía, su rol, sino que además tiene que pasar a apoyar a la mujer... A respaldar a la mujer durante ese proceso, esos por lo menos esos primeros 6-7 meses que dura este proceso natural en donde el bebé depende absolutamente de la mamá, digamos. Eso es una renegociación del contrato abrupta, forzosa y a las piñas en algún punto. Digamos, a las piñas en términos de que el hombre tiene que adaptarse a eso, le guste o no le guste. Y si no se adapta, las posibilidades de la separación son bastante fuertes, bastante amplias, digamos.
Sí.
por algo la naturaleza, muchas veces se dice que la naturaleza es sabia, por algo el embarazo dura 9 meses, claro, y en esos 9 meses el ser humano tiene por lo menos la oportunidad de adaptarse y de empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? En general, el primer trimestre y el tercer trimestre del embarazo son los más tensos, los más estresantes. El primero, porque vos recibís la noticia de que...
Sí, porque no pasa nada, porque...
No, pero es estresante porque te cae una noticia. Sí, sí, claro. El hombre en general se preocupa por ser como, bueno, a ver, ¿cómo voy a responder laboralmente? ¿Cómo voy a responder a las necesidades? Quizás la mujer también. Y el tercero, porque es inminente la llegada.
Totalmente.
El más tranquilo es el segundo trimestre, que bueno, es como más estable. Siempre hablando de un embarazo que vaya cursando tal normalmente.
Ya pasó el shock, supuesto. Y falta un montón todavía.
Exactamente, claro. Y después, como decíamos, la llegada, la inminencia de una fecha de parto, o que faltan no sé cuántos días, o que estamos muy cerca, no sé qué, eso vuelve a acrecentar muchas tensiones y muchos conflictos. Ya con el bebé adentro de la casa, para que se dé una idea...
Esto es un tema, perdóname, lo del embarazo, es un tema de pareja más allá de los géneros, ¿no? Porque nosotros, me acuerdo una pareja de chicas oyentes que tuvieron también, que fueron mamás, y que me imagino que ahí también tiene que haber tensión, no es una cosa de hombre es tal cosa.
No, no, por supuesto, ¿no? Va más allá del género, en todo caso va por el lado de los roles, más allá de qué género ocupe cada rol, digamos.
Claro, totalmente.
La bomba explota en el medio de tu living, más allá de quiénes sean los padres, digamos. Eso, claro, claro. Eso está claro. Y por supuesto, a ver, además está decir, pero está claro que el bebé no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es más un problema de los adultos de cómo se tienen que adaptar a semejante cambio.
Sí.
Para que se den una idea, Freud llamaba al bebé su majestad, el rey bebé. Con esta lógica de que el bebé llora, hay que atenderlo, el bebé se ensució, hay que cambiarlo, el bebé hay que... Y todo gira en esos primeros tiempos alrededor del bebé. Y el bebé no duerme. El bebé a veces se despierta a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6.
Claro, se habla mucho de que es un shock muy grande que salís de donde hayas estado internado y como que te hacían todo, ¿no? Y de repente, bueno, arreglaste.
Claro, bueno,
es
totalmente.
Es como lo que escucho mucho a mis amigos padres, digamos, que de repente, bueno, volvimos y no sé qué onda, ¿cómo es?
Claro, bueno, porque pasa mucho de que en la clínica hay también esa misma cantidad de gente haciendo todo por vos. Cuando llegas a tu casa, lo tenés que hacer vos, salvo
totalmente.
Que nada, que seas el hijo de...
Sí, de alguna...
Sí, de algún jeque, ¿no?
Sí, y la llegada de un bebé también abre una puerta que no estaba, que es como si de alguna manera se creara una puerta nueva acá, que tiene que ver con los miedos. Acabas de tener algo muy valioso, cambia tu perspectiva en un montón de aspectos, y eso te genera...
Gracias.
Eso te genera miedos también naturales, digamos.
Claro, pues es una responsabilidad enorme.
Pero ahí pasa, pero ahí está la... Ahí está la única, para mí, cuestión que se repite. El miedo se repite una vez que sos padre, madre, lo que fuese, pero digo, una vez que pasa eso...
Claro.
Y el miedo está en la previa cuando vos decidís, yo no quiero ser padre. O no quiero ser madre.
Sí.
¿Por qué? Porque también te genera un miedo.
Claro.
Por ese miedo a enfrentarte a esa situación. Yo digo, el miedo va a estar siempre, tengas o no tengas a un bebé.
Sí, sí, totalmente. La decisión implica, bueno, arriesgar en alguna medida.
Es lógico.
El miedo muchas veces es la contracara de la responsabilidad. Si yo no tengo ganas de que esto me salga bien, de que ser padre me salga bien, no tendría demasiado miedo, digamos, al ser yo responsable de alguna forma, ¿no?
Calo.
Como no padre en la mesa, pregunto, ¿miedo o a lo mejor como una conciencia de, che, capaz yo no puedo ser un buen padre? Entonces, no.
Bueno, temor.
Claro, bueno, no, pero
tiene que ver, sí, claro,
digo,
claro. Obvia, tiene que ver con eso.
Como,
bueno, es que... Ser
pero
padre.
No es una decisión mucho más racional decidir no serlo, por ejemplo, si uno considera que,
bueno, sí,
que capaz no sería el mejor padre del mundo.
Puede ser una decisión responsable en algunas personalidades, esa, digamos. Ser padre te desafía y desafía el vínculo a poder lograr algo que quizás es la mayor prueba que va a tener la pareja durante su tiempo, más allá de que sea peleen o más allá de digo, afrontar esa responsabilidad va a ser el gran desafío. Y para que te des una idea, la pareja, digamos, imagínate que la pareja es una mesa que tolera 10 kilos, ¿sí?
Sí.
Un hijo es una mesa que tolera 10 kilos y hasta 20 va bien, digamos, ¿no? En alguna situación estresante, la maneje y demás.
Si manejas bien los pesos, sí.
Totalmente. Un hijo, en un primer momento, en la primera etapa, va a ser 40 kilos, emocionalmente hablando, digamos. porque se tiene que adaptar, porque se tiene que acomodar, porque el hombre se tiene que correr y tiene que apoyar, porque la mamá tiene que ver cómo maneja eso, porque la pareja corre serios riesgos de resentirse, porque la mamá pasa a ser el monumento a la ternura y el sexo queda archivado en las mejores épocas, digamos.
Completamente de acuerdo.
Y eso es el gran desafío, y en cuanto la pareja puede decir que nos fuimos adaptando, que pasamos el primer año, que no sé qué, tiene que dedicarse a empezar a reconstruir un poquito ese vínculo y a poder tratar de volver a reencontrarse en el rol de pareja, digamos. Y que la mujer también deje de ser el monumento a la ternura y pase a volver al equilibrio inicial entre la ternura y el erotismo.
Pero para, digamos, eso pasa un tiempo relativamente largo, ¿no? Hasta que, ejemplo, no sé, dejan al bebé con alguien.
Totalmente.
Se
bueno,
van
ahí,
de joda o algo por el estilo. Pasa un tiempo.
Pasa un tiempo que mínimamente, antes de los 6 meses, casi te diría que es imposible. En gran medida es imposible. Después, a partir de los 6 meses, después ya corren los miedos de cada uno. Hay algunas mamás que dicen, no, bueno, tiene 2 años, pero todavía no se quedó a dormir en lo de la abuela. Entonces, la pareja hace 2 años
pero
y no sale.
Tiene miedo, digamos, a la abuela.
No, bueno, tiene miedo a dejarlo, ¿no? A la separación, digamos. Hay mamás que por ahí a los 8 meses dicen, bueno, se lo dejo a mi mamá de 3 meses. La madre de la madre es clave también en ese proceso. La mamá de la mamá, si hay una buena relación, si hay un buen vínculo, también va a ayudar y va a poder aportar muchas cosas. Ahí después también, todo tiene su lado A y su lado B. También el hombre verá hasta qué lado le hace gracia que la mamá de la mamá se meta y todas esas cuestiones que también entran en juego en esta historia. Pero bueno, a ver, está claro que pasan muchas cosas, es un gran desafío, no todas las parejas lo sacan adelante. Hablábamos de que el bebé no duerme, eso genera mal humor, genera irritabilidad, genera intolerancia, genera peleas, que esas peleas que ni sabes por qué te estás peleando, pero te estás peleando en el marco de la pareja. Bueno, es un proceso que dura bastante tiempo y que hay que tratar de sacarlo adelante. De todas maneras, está claro que estamos hablando de algo maravilloso, de algo que es que te cambia la vida para siempre. Y un poco charlando con Mauro y con Guido, buscando alguna canción que pudiera ilustrar y apoyar esta columna.
A mí se me ocurre una sola.
Bueno, seguramente me parece que debe ser esa. Me parece.
¿No sonó ese artista hoy?
Ah.
¿En la apertura? No sé de qué estás hablando.
No, yo pienso.
Ah, ok. Dale.
No, bueno, teniendo en cuenta que sobre todo es algo maravilloso y es algo muy esperado y muy deseado, más allá de que sea difícil. Me parece que la conclusión de la columna es poder aclarar que lo que te da un bebé es infinitamente superior al esfuerzo que vos tengas que hacer para adaptarte.
A mí me pasa que yo digo, si yo tengo un pibe, vamos a la cancha. O sea, bueno, yo siempre pienso lo positivo, no se me ocurre pensar lo negativo.
Claro, digo, claro.
Le muestro, le digo, eso, mira, esta es la colección de muñecos de Star Wars, no se la prestes a nadie.
Cosas que...
O sea, pelotudo, ¡no toques eso! Me voy transformando hasta que me convierto en el peor padre de todos, ¿viste?
Bueno, forma parte de idealizar ese proceso, digamos, de soñar con todo lo que harías,
¿no? Pero para llegar, me parece, el momento donde decís estos son los muñecos de coso, tenés como varios años de desolación, sí, ¿no? Hasta que te entiende, por empezar.
No, claro, hay varios años que no podrías hacer eso, claro, que te recomiendo que no lo hagas porque te los van a destruir, digamos.
No.
Bueno, a mí me pasó, ¿no? Digamos, busqué y coleccioné algunas pelotas, algunos autitos, y nada. Ahora las nenas juegan con las pelotas y los autitos, que no era la idea, y terminó Calo regalándome una colección de autos para mí directamente.
Claro,
no se
totalmente.
Las nenas. O sea, es algo así.
¿Se puede salir de la tablet ahora con los chicos? Lo pregunto en el sentido de que si está todo el mundo, todos los amiguitos y compañeros, ves que todos los padres les regalan tablet, ¿cómo haces con tu nene o con tu nena para decirle, mira, este muñequito está buenísimo, juega con esto? Y diga, no, quiero...
Mirá, ese es un tema candente, es un tema extremadamente complejo.
El tema, ¿no?
Es un tema, sí, es el tema del momento. Sí. A mí me pasa constantemente también como padre de tratar de regular eso, digamos, de tratar de administrarlo, por decirlo de alguna manera. Me pasa o con la Play o con la tablet, ¿no? Que son como las herramientas del momento y que... A mí me parece que hay que apuntar a eso, a tratar de regular, a tratar de a ver, yo cuento lo que hago yo, por lo menos, a partir de leer algunas cosas y tratar de hacer algo. Yo trato de regular por determinada cantidad de tiempo, digamos, no sé, como media hora, 40 minutos, bueno, podés hacerlo. Y de alguna forma lo que creo que hago es que yo le estoy enseñando a que se autorregule el día de mañana, digamos, sí, ¿no? Como que una regulación externa pueda generar una regulación interna. Hay algunos consejos muy prácticos y muy concretos. Antes de los 3 años no se aconseja ningún tipo de pantalla, claro, de ningún tipo, de ni celular, ni no sé qué. Hasta hay como una gradualidad de a los 3 a los 6 podés introducir alguna pantalla de a poco. Obviamente esto es teórico y habrá que ver caso por caso y cómo lo toma cada uno, pero bueno, me parece que hay que tratar de regularlo. La presencia de los padres es fundamental, la mirada de los padres en ese sentido.
Pero esos artefactos modernos, llamémoslo de alguna manera, ¿no son, sí, parte del mundo interior que en nuestra época era, no sé, un elige tu propia aventura, no sé, otra cosa?
¿No? Sí, claro, bueno...
Es hoy, más colorido, digamos.
Sí, y hay mucho más estímulo. Yo cuando era chico miraba Carozzi y Narizota, claro, a las 11 de la mañana,
tal cual,
digamos.
Tal cual.
Y hoy Carozzi y Narizota... No
piel
sé,
de gallina.
Vinieron acá, ¿eh?
Piel de gallina.
No hables así, ¿eh?
En este estudio estuvieron.
Claro, lo que pasa que...
Narizota no quiso contestar qué animal era.
Lo que dice...
A todo el mundo. El día que vinieron, vinieron todos.
No, ni hablar. Hubiera venido. Pero digo, a ver, hoy la cantidad de estímulos que tiene un niño hoy, claro, se multiplican por 1000 de los que tenías vos. Yo no sé si esto es bueno o malo, todavía creo que no se sabe. Hay estudios, hay
porque
algunos...
hay muchos estudios que dicen que a lo mejor el joystick o esas cosas le aceleran la cabeza.
Totalmente, o juegos creativos como Minecraft que de alguna manera pueden incentivar la creatividad y demás. A mí me parece que como todo en la vida, digamos, los excesos son malos y si vos se lo prohibís es malo porque el chico va a ser un raro. Y si
no,
vos
iba a querer mucho más todavía.
Iba a querer, le vas a generar un deseo y algo medio prohibido. Y si vos se lo dejás libre, va a ser también medio descontrolado. Y eso también le va a estar haciendo mal. Me parece que necesitás introducirlo y la mano de los padres guiando a los niños en el uso de esos artefactos es necesaria.
Porque hay también una comodidad de los padres de tirarle una tablet a un pibe, bueno, en una reunión y que no joda más.
Totalmente, porque es infalible eso.
A ver,
no
palabra,
falla nunca.
Quiero la palabra de Mauro, que tiene una nena de 7 y una recién nacida.
Buen día, chicos. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno. La verdad que la tablet, el celular, a veces son salvadores, pero las reacciones que generan el bebé, ¿viste? El celular y la pantalla, colores, sonido, todo, no lo genera ningún juguete después. Entonces, cualquier juguete que vos le vayas a dar después es una porquería al lado del teléfono. El tema es que el teléfono no labura tanto en la imaginación del pibe, en donde vos le das un cuadrado y una figura de cuadrado y tiene que ponerla adentro, ¿entendés? O sea, ya quiere el teléfono, quiere ver un video, quiere ver YouTube y quiere ver... Y eso no está bueno porque el pibe se acostumbra solo a eso. Entonces no tiene imaginación, no genera un montón, claro, de cosas y mecanismos que está buenísimo que genere en la infancia. Entonces hay que ser muy sabio con cuánto le das el teléfono, ¿viste? Porque es muy fácil... O sea, el teléfono es la nueva tele, ¿viste? Que antes los pibes los sentaban adelante de la tele y se criaban solos.
Lo que pasa, perdón, pero también está, porque en la casa muchas veces se hace complicado todo, y está claro que no, nada es sencillo y nadie tiene un manual de qué es lo que hay que hacer, porque hasta el manual mismo puede fallar, eso es algo que hoy, no todos los chicos son iguales. Pero a mí me parece que es fundamental el tema de, si va al jardín y es chiquito o chiquita, que ese tiempo lo aprovecha al máximo. Si tiene una actividad extra, no sé, voy a poner algo, natación... Que lo haga, que también se desarrolle. A lo que voy es que la mayor cantidad del tiempo que pasa fuera de casa, que sea positivo. Y que, claro, sea positivo, sí, para la, que sea positivo para la pareja también.
Claro,
o sea, obviamente, que ese tiempo, obviamente que uno habitualmente está trabajando, pero sí, digo, si no estás trabajando, también lo aproveche vos para estar con tu pareja y para saber que está en un lugar donde lo que está pasando está bien. Sí. Donde vos no lo tenés encerrado en un lugar para hablar con una tablet en la mano.
Sí, claro, por supuesto. Me parece que es necesario, digamos, un poco lo que decía Mauro, es que estos dispositivos electrónicos te dan como todo hecho, ¿no?
Claro.
El chico no tiene que cocinar nada en su cabeza. Por ahí cuando dibuja, cuando está armando una historia con los muñecos, no sé qué, ahí hay otro trabajo psicológico frente al celular o una pantalla o una Play, inclusive, que te da todo como todo medio servido, digamos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero me parece que la mayor pista es buscar el equilibrio, buscar introducir eso, pero equilibradamente. Yo a veces lo que hago también es negocio un poco con mi hijo, le digo, bueno, ¿querés jugar a Play? Pinta un poquito antes, a ver, dibujá, sí, jugá un poquito con los juguetes antes y ganás un poquito de Play.
Sí,
una cosa
así de paso terminás de jugar el partido que estás jugando vos.
Contra Leo Gávez.
¿No? Sí, hay algo de eso.
Sí, Mauro.
Sí, sobre todo porque el tiempo delante de la pantalla se pasa volando. Entonces, por ahí si lo pones con la Play o con la tele, el pibe pasa un montón de tiempo ahí, ¿viste? Y no se da cuenta de cuánto tiempo pasó. Vos como papá, sobre todo, porque aprovechaste que el nene colgó un cachito ahí con la tecnología y podés hacer cosas tuyas. No sé, trabajar, sí, limpiar, cocinar, lo que sea. Pero es importante lo que dice Seba de que, bueno, está bien, querés jugar un rato a la Play, jugá. Pero dibujá antes, hacé la tarea, ordená tu cuarto, no sé, divertite con otras cosas analógicas.
Totalmente.